En Onda Cero, más de uno. Begoña Gómez de la Fuente.
Y también Arturo Téllez, que está en Oviedo. Buenos días, Arturo, ¿cómo vas?
Buongiorno a tutti.
¿Quién más? Paloma Gallego en Albacete. Buenos días, Paloma.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien. Javier Ruiz, ahí en Toledo. Buenos días, Javier. ¿Cómo
¿Qué tal?
Vas?
Muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo?
Pues mira, estaba viendo yo las temperaturas y, bueno, luego no lo contará el Borrascas, pero Javier Hernández, pero es que van a bajar 10 grados. Es una burrada, una burrada. O sea, claro, estoy pensando yo, te vas al cine de verano y te hielas.
Ahora te hielas.
No, que no cunda el pánico, que es a partir del lunes, que tenemos todo el fin de semana
No. Mañana ya, compañera. Mañana en algunos lugares de España, Rebequita y plumas en los cines de verano.
Si es que después de la fiesta baja la temperatura, se van acortando los días, es así, siempre es así.
Así es la vida, así es. Vamos a ver, que íbamos a hablar de cines de verano porque hay un señor culpable de esto, que es alguien que tienes tú a tu vera, Paloma.
Aquí tengo yo. Bueno, siempre decimos es una enciclopedia. Yo creo que no conozco a pocas personas ya, no solo tan cultivadas, cultas y entretenidas, sea más didácticas y pedagógicas y muy divertido, sino que acumula tanta información que ese cerebro, yo no sé cuántas carpetas tiene, porque es jurista, profesor, investigador, escritor y defensor de toda la cultura y de todo lo albaceteño, que es Javier López Galiacho.
Muy buenos días, Begoña.
Buenos días, ¿cómo estás, Javier?
Pues un placer, aunque sea de año en año, pues saludar a una voz clásica de nuestra radio como es la de Begoña Gómez.
Pues muchas gracias, Javier. Y Javier López Galiacho, que es el colaborador nuestro puntual. De Javier lo eres más, que lo sé, de Ruiz.
Sí, pero, ahí estamos con ahí nuestro balcón a la historia, la terracita. Me pone Javier una sillita y hablamos, del Conde Duque Olivares, de Ramón y Cajal, del motín de Gilache, que hablaremos, etcétera. Claro. Es un lujo.
Sí, es el lujo el que tiene Javier, perdona, y que yo lo arrebato por un día, un ratito, en el programa.
¿Te acuerdas el año pasado que hablamos de los circos y de las revistas, de aquellos teatros de variedades? Y fue muy bonito, me lo dijeron luego mucha gente, me lo
encontré
durante el año.
Pues gracias a ti, fue bonito.
Nada, hombre.
Que bueno, cuánto jabón para allá y para acá. Que Javier, que ¿por qué querías tú hablar de los cines de verano? Porque tú tienes grandes recuerdos, me imagino, de pequeño con los cines de verano.
Yo soy un niño de los años 70, donde aún estaban en vigor los cines de verano, porque claro, no había otra cosa, no había iPad, no había iPhone, no había estas cosas que nos tienen entretenido ahora a la adolescencia. Y entonces por la noche no quedaba otra cosa que irse a los cines de verano, ¿no? Y sobre todo cuando veraneábamos. Yo me acuerdo en Calafell, en Tarragona, en Playa Lisa, en Torrevieja, aquí también en Albacete, ahí lo cuenta, tiene un blog precioso, una web que se llama Cuentos de Cine, José Fidel López, y cuenta la historia que yo he vivido de aquí del cine Avenida, que por cierto, en la segunda película nos teníamos que poner prácticamente un abrigo, porque las noches de Albacete entonces eran muy frescas, y una de las cosas que los cines de verano también le supuso en contra era el fresco de esa brisa a la noche, que hacía que los espectadores terminaran levantándose, incluso en la Plaza de Toros, y para la gente de Huelva, que yo sé que a Paloma le encanta la zona de Huelva, pues, por ejemplo, en el Estadio Viejo Colombino daban cine, allí donde el Real Huelva, el Recreativo de Huelva, daban cine en ese estadio, o sea que
yo
bueno.
Yo no he vivido la sesión doble en los cines de verano, pero a lo mejor tú sí la has vivido, ¿no? Que había sesión doble.
Sí, no sesión doble.
Yo la sesión doble de cines de verano no la he vivido.
Sí,
no.
Y además luego visitábamos nuestro bar, donde comprabas pipas, altramuces, aquellas pepsicolas gigantes, que no sé si os acordáis, aquellas que eran prácticamente de 2 metros.
El verano sabe a pepsicola gracias a eso, de verdad, lo digo en serio.
Exactamente. Y luego pues esas noches con olor a jazmín, a dama de noche, no sé, unos recuerdos precisos. Y muchos de estos cines, que por eso desaparecen, estaban enclavados en sitios privilegiados dentro de los núcleos de las playas. Y cuando se produjo el boom inmobiliario, fueron desapareciendo. Yo me acuerdo de algunos cines de verano que incluso estaban encajonados dentro de patios de manzana y veías a la señora que se sacaba desde el tercero B, se sacaba la silla y se ponía a ver. No sé, ¿recordáis Cinema Paradiso también cuando dan el cine en la Plaza del Pueblo? Sí. No sé, recuerdos entrañables. Y era por eso os había dicho que podíamos hacer un recuerdo con nuestra audiencia.
Claro, y además nuestros oyentes pueden hacerlo a través del 609-83-1034, nos dejan un WhatsApp y si han visto alguna película que les haya impactado en el cine de verano. verano, o si recuerdan esas noches fresquitas en los cines de verano de su infancia, o de su adolescencia, o incluso de su adultez, pues también pueden hacerlo. 609-83-1034. Arturo Telle, cines de verano en la zona norte de España. Yo los he vivido en la playa de La Concha, por ejemplo.
Sí, sí. En las playas, bueno, el Mediterráneo, pero también en el Cantábrico, así es. Luego también hay autocines, por ejemplo, en Gijón hay uno desde hace unos cuantos años, y en Oviedo también, desde hace unos cuantos años hay gente aquí de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Saco, que desde hace unos cuantos años sacan a la gente en los barrios y también en los pueblos del propio concejo. El próximo, ayer estuvieron con Vuelta a Casa de mi Hija, en Trubia, ¿sí? y estarán el próximo lunes en la plaza, pues, en la plaza del Ayuntamiento, con granujas a todo ritmo. Y esta es una historia, la de el cine a la luz de la luna, muy cuca, muy interesante, porque además resulta no solamente curiosa para la gente que vivimos en Oviedo, sino también para la gente que cada vez es más viene de fuera, claro. Porque se disfruta el cine descapotable.
Y ver las estrellas fugaces desde el cine de verano es una pasada. Allí, Ruiz, ¿tú disfrutas de los cines de verano o los has disfrutado?
En Toledo tenemos un cine de verano que todavía funciona, en el Parque de las Tres Culturas, y funciona muy bien, además. Y se está muy bien. Y bueno, el poco aire que corre esta noche, pues lo corre allí, en el Parque de las Tres Culturas. Pero yo soy más, tiro un poco más, claro, mi experiencia es más próxima a la de Galeacho, la de los cines de verano de La Mancha.
Claro.
La Mancha en verano es un continente aparte, porque el calor que hace, en fin, pues eso. Tenemos el mar, que tenemos solo las lagunas de Ruidera, y fíjate, y tenemos que buscar entretenimiento y diversión de cualquier manera. Y yo me acuerdo en Ciudad Real, en mi Ciudad Real de la infancia, el cine Calatrava, que era un cine de verano que siempre ponía doble sesión. Por eso me ha extrañado que no.
Sí,
que
yo
me
no, yo que, no he pillado cines con doble sesión. Yo sí, mala yo, suerte, abuela, era mía.
Yo recuerdo que yo iba con mi abuela Macaria, que me llevaba de la mano, la única abuela que yo conocí, y me llevaba porque mis primos eran los que ponían la película, el proyector, y le llevaba la cena. Claro, claro, le llevaba la cena. Entonces pasábamos allí, pues éramos de la familia, pues pasábamos allí, subíamos, que hacía un calor en el proyector, que era horroroso, pero luego ya nos bajábamos.
Claro, eran de bobinas de 35 milímetros en aquella época todavía.
Así visto yo los 10 mandamientos.
Sí, sí. Había que cortar para hacer la segunda película.
Claro, para poner el rollo, sí.
Recuerdo unos 10 mandamientos que empezaron a las 10 de la noche y acabaron a las 4 de la mañana.
Pues anda, si te llegan a echar lo que el viento se llevó, sales a las 6.
Sí. Claro, bueno, yo vi Gandhi y hubo como 3 parones para cambiar 3 rollos. Claro, o sea que, claro. Y cada parón de 20 minutos para que la gente consumiera. Aquello fue eterno. Sí, sí.
Pero
y,
lo del doble programa, eso era muy habitual, las dobles películas.
La zona de la Ávila, que es donde yo he disfrutado mucho de los cines de verano, allí nos ponían doble programa, nada más que una película. ¿Y tú, Paloma?
Pues mira, aquí sí tenemos ahora mismo dos cines de verano temporales, uno en los jardines del Chalet Fontecha, que es una zona muy agradable, muy y buena. Otra en el Parque Abelardo Sánchez, un pulmón verde, y tenemos hoy precisamente que ponen para los niños, mira, para la familia de Tatacán y los Tres Mosqueperros, y A Todo Tren desde Asturias, hoy en el Parque Abelardo Sánchez. Familia,
con Leo, qué bien.
Exacto, Harlem. Vénganse al Parque Abelardo Sánchez. Y yo la verdad es que era una opción, pero es verdad que yo también lo recuerdo, como decías antes, del lugar de veraneo. Y yo me acuerdo, habláis de frío, que yo mis recuerdos son del cine de verano en La Manga, del Mar Menor, y hacía un calor. Algún día te dirías, me voy a llevar una rebequita por pasearla, pero sobre todo yo lo que recuerdo son los mosquitos.
Ostras.
Y ya hemos hablado en este programa de las cucarachas voladoras
también,
pues
en el
sí.
cine.
Hombre, en el cine, lo que lo hacía.
Bueno, levantas a la pantalla, claro.
Hombre, y yo recuerdo que vi en pantalla grande y en cine de verano American Beauty, que me gustó muchísimo la película, y fue una de las que recuerdo, y me llevaba a veces cojín, porque ahora están más evolucionados, pero no hemos hablado
de tijeras,
de las sillitas de los cines de verano,
un dolor de culo,
hecho polvo. Que durillas.
Sí.
Oye, Begoña, ¿sabes también lo que era famoso al hilo de lo que ha comentado Paloma? La salamandra. Como eran muchas veces, las pantallas eran de sábana, pues se metía una salamandra allí por medio comiéndose los mosquitos que hablaba Paloma, y entonces empezaba la gente a silbar, ¡quita la salamandra!
¿Y que iba el del cine a quitarla con una vara o cómo hacía?
No, yo llegué a ver a uno y salía con una paleta y se la cargaba. Aquí la gastamos así.
609-83-10-34.
Más de uno. En Onda Cero.
Una tarde tranquila. Una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar ProSegur te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa, en todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad-eléctrica.
Lo más visto de la noche del viernes.
¡Veo cómo canta!
Hoy con un invitado muy especial.
¡Antonio Carmona! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Ole!
Veo cómo cantas. Hoy a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
Ya disponible en A3 Player Premium.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Fin de semana memorable? Toma Energisil Vigor. Energisil con maca y ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Y ahora también Energisil Instant, de Pharma OTC.
Hablemos claro. De vuelta funciona. Funciona tan bien que si nos escuchas y no eres un temerario, pagarás muy pocas multas y nunca perderás el carné. Garantizado.
Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta. Incluso os he recomendado. Encima pagáis si te retiran el carné.
De vuelta. 900-200-240. 900-200-240 o devuelta.es. Mucho que ganar. Reacciona.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
What good is sitting alone in your room? Más de uno.
Claro, pero ¿cuál es el origen de los cines de verano? Pues tenemos a Jesús Ángel Sánchez, que es profesor de Historia del Arte en la Universidad de Santiago de Compostela. Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, profesor. Usted es coordinador, además, del proyecto que realiza el inventario de salas de cine de España, encargado por el Instituto de Patrimonio Cultural. ¿Esto lo hace usted todos los años o se hace cada X tiempo?
Bueno, se entregó una primera versión en 2014, pero la estamos actualizando cada año porque es un inventario de viejas salas de las que se conservan los edificios o siguen en funcionamiento. Sí. De modo que hay bajas, claro, lamentablemente.
Exacto. ¿Y cines de verano también se computan?
Es más complicado. En principio no, directamente en el inventario, pero sí hay un anexo porque tienen también su relevancia. Fueron, de hecho, muy numerosos para entender toda la asistencia al cine en la España de la posguerra, especialmente de los años 50-70. Entonces sí que se contemplan, pero el abanico hoy en día es tan amplio porque además de cines de verano comerciales hay cines de verano que ofrecen ayuntamientos, diputaciones, claro, museos, incluso hoteles, que es prácticamente imposible abarcar.
O sea, hay que remontarse a los años 50 para conocer la historia de los cines de verano.
Bueno, sí, es el momento de mayor auge en España. Lo que ocurre es que ya antes de la Guerra Civil, desde los años 10, por ejemplo, está claro que ya funcionaban cines de verano porque hay una normativa, un decreto para las condiciones de las salas de espectáculos, que ya lo regula. No es nada extraño, porque el cine, cuando buscó su público en sus primeros años, salió al encuentro de donde estaba la gente, en plazas, en ferias, en fiestas, cuando no había locales propios específicos para el cine.
¿Y el auge cuándo fue?
El auge a partir de 1948 lo podemos certificar, porque ya las estadísticas oficiales distinguen cines de verano de cines de invierno o cines permanentes. Y ya podemos saber que en 1948 funcionaban en toda España 273 cines, pero empieza enseguida una progresión enorme, pasados los peores años de la posguerra, en los años 50 en adelante, de manera que en 1959 ya había más de 1.200 cines de verano funcionando, y en 1965 se alcanza la cifra máxima de 1.758, que es una cifra muy alta.
¿Y qué importancia tuvo el desarrollo del turismo de masas en esos años, por ejemplo, como el que acaba de decir, y también el que los pueblos se llenasen de los hijos del pueblo, es decir, de aquellos que emigraron a los grandes centros urbanos y demás y que regresaban a pasar unos días a casa en el pueblo en verano? ¿Qué relevancia tuvieron esos dos fenómenos para los cines de verano?
Sí, ese fenómeno incidió, pero creo que más tardíamente. Yo creo que en los años 50, 60, al principio, la asistencia a los cines de verano en los pueblos, digamos que era algo casi obligado, porque no había ni vehículos propios ni otras formas de ocio que aportaran alternativas. Entonces, tanto en pueblos como en barrios de grandes ciudades se construyen, porque es muy fácil además habilitar un cine de verano, solo se necesita un solar con unas tapias, unos muros, la propia tapia por la cara interior, el muro puede servir de pantalla, solo hace falta un local específico para la cabina, un pequeño bar, y ya puedes funcionar un cine de verano. Sí es cierto que a partir de los años 60-70 ese fenómeno de la emigración de los pueblos a las grandes ciudades provoca también el retorno en verano de estas familias, que le dan una vida extra, ¿no?, a los pueblos y también a esta forma de ocio. Sin embargo, a partir del 65 y muy claramente a partir de los años 70, los cines de pueblo en general y los cines de verano también en los pueblos empiezan a decaer. Se cae enormemente la cifra de asistencia.
Uh-huh. ¿Fue el vídeo que mató el cine de verano o no?
El vídeo.
El vídeo, el beta,
sí,
el VHS.
Sí. Profesor, ¿fue el vídeo? Sí, ¿no?
El vídeo.
Con las copas.
Sí, el vídeo de los 80 fue un golpe, tanto el vídeo doméstico como aquellas trampas, entre comillas, de los vídeos comunitarios fueron un duro golpe, que vino a continuación del de la televisión. La televisión en los años 70, al entrar en los hogares o en los teleclubs, también fue otro golpe. En general se fueron ampliando estas modalidades de ocio, sobre todo ocio comunitario, que fueron haciendo una competencia cada vez más directa a la manera tradicional de divertirse, que eran los cines y los bailes, porque no hay que olvidar que muchos de estos cines de verano tenían pista de baile o funcionaban también como pista de baile para orquesta.
Profesor, yo creo que también soy Javier López Galiacho, también profesor y compañero suyo, la Rey Juan Carlos de Madrid. Yo creo que ha debido también, lo he apuntado yo en mi inicio, en el prólogo, ¿no?, que había habido otro hecho que también había asestado una puñalada a los cines de verano. Es que normalmente estaban ubicados en sitios muy enriquecidos desde el punto de vista del interés urbanístico, porque muchos de ellos estaban en plenas playas, donde en solares privilegiados, y también la especulación inmobiliaria de los años 70 y 80 también coincidirá conmigo que también fue otra puñalada que se dio a los cines de verano, porque desaparecieron esos locales.
Sí, clarísimo. En el litoral mediterráneo, por esos locales amplios y muy próximos a la línea de costa eran muy golosos para construir hoteles, apartamentos. Ahí se produce también una desaparición muy intensa de esos cines de verano al aire libre, sí.
Y luego apunta una cosa que me parece muy interesante también, ¿no? Que es que los cines de verano servían también como elemento de vertebración social, porque todas las capas sociales de esas localidades se reunían en torno a una pantalla con unas sillas de tijera, madera, que hablaba antes Paloma. Yo creo que fue un elemento de vertebración social también de las diferentes clases sociales, muy, muy enriquecedor desde el punto de vista sociológico para España, ¿no le parece?
Sí, desde luego, porque además el ambiente a la hora de asistir al cine en una sala de verano era muy distinto de un cine permanente o cubierto. Había un ambiente, digamos, muy familiar, entre comillas, puesto que la gente podía llevar sus comidas, se sentaban no solo en esas sillas ligeras, sino también podían usar mesas. Bueno, el charlar con los vecinos, el estar al aire libre creo que daba pie para un tipo de expansión y de relación social más abierta que la que se podía tolerar en las salas cerradas o permanentes.
Y el hecho de que ahora nos hemos acostumbrado a causa del coronavirus a disfrutar del ocio al aire libre, buscamos un poquito más de espacio, de distancia y demás, ¿beneficia que esto, que los cines de verano remonten?
Yo creo que sí, que ha beneficiado claramente en general al fenómeno de los cines de verano, que hoy están muy localizados hacia enclaves turísticos de costa mediterránea, mitad sur de España. Bueno, también algunas poblaciones de interior, el caso de Ávila, por ejemplo, en la provincia de Ávila, quiero decir, hay un cine muy interesante, muy veterano, que es el que se llama La Melodía, en Adrada. Bueno, sí. Este tipo de localidades que en época de afluencia turística se han visto claramente beneficiadas por la recuperación, ¿no?, de estas maneras de disfrutar en comunidad, ¿no?, del cine. O también los autocines, que es otro fenómeno que hemos tenido en España desde los años 50, finales de los 50 en adelante, de una manera muy minoritaria, pero que ha tenido un pequeño boom también después de superar el COVID. Mm.
El efecto Grisi, Olivia Newton-John, ¿recordáis, no?
Sin duda.
Ahora le hacemos un pequeño homenaje a esa grande.
Así es. Me está diciendo J.F. León, que es compañero nuestro también aquí de Más de Uno, que el cine Auditorium de Almuñécar lo han convertido en un parking. Muy triste, que hace un par de años allí vio precisamente otra vez de nuevo Cinema Paradiso, la película icónica. Profesor Jesús Ángel Sánchez, ¿usted ha disfrutado de los cines de verano en su infancia?
En mi infancia no, porque en el norte, especialmente en el norte de Galicia, en los alrededores
difícil,
de
Coruña, ¿no?,
que es donde yo vivo, las noches fresquitas de verano son realmente fresquitas.
Claro.
Y no daban oportunidad de disfrutar del cine de verano, pero en alguna ocasión veraneando, sí, en España, en Albir, en una ocasión estuve en un cine Colci, creo que se llamaba, en Albir, en Alicante. Y en algún viaje al extranjero también he acudido a los cines de verano.
Pues, profesor Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Gracias a vosotros.
Un saludo, profesor.
Adiós. Un abrazo fuerte. 609-83-10-34.
Hola, buenos días. Sobre los cines de barrio, bueno, pues divertidísimo en el pueblo donde veraneaba, en Siete Aguas. Allí en el colegio, en la escuela, se montaba el cine, venía un señor, llevaba la furgoneta, abría la furgoneta por detrás, ponía un proyector delante, la gente se iba llevando sus sillitas y se sentaba allí a ver el cine por una cantidad módica. Y luego con mi madre también íbamos a un cine que era de sesión continua y entrábamos a las 4 de la tarde y podíamos salir a las 9 de la noche. Era impresionante. Vale, buenos días.
Hola, buenos días. Mira, el recuerdo que yo tengo del cine de verano fue un año que se estrenó El Despertar de la Momia y fuimos a verla y pasé tanto miedo que estuve haciendo hora por las calles hasta que llegaron mis hermanos más mayores para poder estar todos juntos y así aplacar un poco el miedo que yo llevaba. Para mi sorpresa, que ellos también estuvieron en la película y llevaban el mismo miedo que yo, Omar. Así que no te puedo imaginar lo bien que lo pasamos. Que paséis un buen día.
Igual. Es cierto, porque en algunos casos para ir a ese cine tenías que ir por huertas y por sitios y meterte por el campo hasta que llegabas a él. Y luego a la vuelta, después de haber visto, yo qué sé, la de Elm Street, esta, la de, ¿cómo se llama? La película de Freddy Krueger, la de Pesadilla.
La de no podías dormir, si no aparecía ahí con los cuchillos.
No volvías ni para atrás a casa. Era terrible. He leído en algunos artículos, en uno que me mandaste, Javier, que en los cines de Málaga lo que ponían era la sesión doble, que te, sí. Era una para que le gustaran las mujeres, otra para que le gustaran los hombres. O sea, que la romántica y la guaca, ¿no? La de acción. Y luego al día siguiente me ponían la primera, digamos que la peor, o ¿cómo era eso? O, no, al revés. ¿Sabes cómo era?
Sí, no, al principio siempre tenían la película de tirón, sí. ¿Sabes? La que te hacía que la gente llegara, se sacara su entradita, aquella de papel. ¿Os acordáis que había un tío metido en la caseta, sí, una sí. señora, y por 70 pesetas te daba el ticket y te metían? Normalmente sí. era la que tenía más tirón, para que luego si se iba la gente no la dejaban para la segunda, uh-huh. para la segunda sesión. Y entonces, bueno, esto se estilaba mucho en los cines de verano.
Y luego hacían el cambio, al día siguiente sí. ponían la malota y luego la buena, o la buena
eso
y la malota, una cosa
eso
así.
Es, eso es. Y luego rara, sí que es verdad sí. que había muchos gustos para mujeres, para hombres, para niños, y no sé, la verdad que tenía un encanto. Y eso que comentaba yo antes con el profesor, ¿no? Sí. Lo de la vertebración social. Insisto uh-huh. que muchos de ellos estaban metidos dentro de patios de manzana o muy cerca, y veías a esas señoras y esos señores que se ponían en el balcón, como aquella película La Gran Familia, que no tenían televisión. Sí. ¿Y os acordáis que abrían la ventana para ver al vecino sí, la sí. televisión? Pues lo mismo. Genial, unos recuerdos que ya veis cómo está respondiendo la audiencia.
Uh-huh. 609-83-1034.
Hola, buenos días. Soy José Ramón, de Transcinema Servicios Cinematográficos. Desarrollamos nuestra actividad hace más de 20 años y fundamentalmente en las zonas de la Comunidad Valenciana y provincias limítrofes. Lo que hacemos es que llevamos la magia del cine a aquellas poblaciones donde no hay cine, fundamentalmente. Y aunque lo hacemos a lo largo del año en locales cerrados, es ahora en verano el punto álgido de la actividad. Es algo muy especial ver una película en pantalla grande con otras personas al aire libre en una noche de verano, pues tan cálidas como este año, precisamente. Y que sobre todo desde la pandemia y tanto nos han bombardeado con las plataformas online, apetece más que nunca ver una película de nuevo en pantalla grande. Y no tiene comparación para nada ver una película de esta forma. Hasta hace unos 10-12 años llevábamos los equipos de proyección analógicos con película de 35 milímetros, pero que hubo que hacer el esfuerzo de adquirir los equipos de cine digital para adaptarse a los nuevos tiempos. Aunque en el fondo se echa de menos esa magia que rodeaba como un halo las proyecciones cuando se hacían con película de soporte fotoquímico, ya que esta empresa la creamos por nuestro amor por el cine y que muchos de nosotros nos vimos reflejados en el personaje de Totò de la película de Giuseppe Tornatore, Cinema Paradiso, con la maravillosa música de Ennio Morricone.
Pienses en nosotros. No telefones, no escribas. No te dejes engañar por la nostalgia. Olvídate de todos. Si no resistes y vuelves, no quiero que me veas. No te dejaré entrar en mi casa. ¿Entendido?
Más de uno. En Onda Cero. Onda Cero Madrid. 98.0.
¿Has probado el bocadillo de guayaba?
¿Bocadillo qué?
Gourmet Latino te trae el alimento de moda, el bocadillo de guayaba. Un saludable bocado 100% natural, lleno de todo el sabor y la textura de América Latina. Fuente de energía para deportistas. Gourmet Latino, porque comer sano es vivir mejor. Búscalo en tu supermercado habitual.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate, que sale económico. Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate, que sale económico. Y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91 468 4907 y Duchamanía.
bingolas.es.
En agosto los premios más refrescantes están en Bingo Las Vegas. Todos los miércoles regalamos iPhone, televisiones y muchas cosas más. Los jueves sorteamos hasta 3.000 euros. Y ven a disfrutar de nuestra increíble terraza, un fresco oasis en pleno corazón de Madrid, donde podrás gozar del ambiente más divertido. Bingo Las Vegas, Hermanos García Noblejas 17. Juega con responsabilidad.
Este año únete a un equipo de altos vuelos. Abónate al Getafe Club de Fútbol y disfruta en el campo de la mejor liga del mundo y la Copa del Rey. Todo por mucho menos de lo que imaginas y con la financiación de CaixaBank. Abónate en getafecf.com y volemos juntos.
Adelgazar y disfrutar, adelgazar y disfrutar. Eso es Cuerpo Libre. Disfruta adelgazando en Cuerpo Libre. 91-192-32-32, 40% descuento. 91-192-32-32. Adelgaza y disfruta.
¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando?
En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina, tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina. Aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es.
Facebook, Twitter, YouTube. Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es, más y mejor.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Más de uno, en Onda Cero.
Con Arturo Tellez ahí en Oviedo, Javier Ruiz en Toledo, Paloma Gallego en Albacete, muy bien acompañada por Javier López Galiacho. Vamos a irnos a Sevilla ahora, si os parece, porque en Sevilla hay un cine que se llama Cinema Tomares, que... ¿lo conoces?
No, yo es que Tomares es donde nacieron los bombitas, los toreros, como sabe muy bien Javier Ruiz. Entonces, claro, por eso...
Claro, para ti es maravilloso.
La saga de los bombitas.
Sí, sí, sí. Rafael Cansino, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? La saga de los Tomares, usted la conoce, me imagino. No, de los Bombitas, ¿cómo era? Los Bombitas.
Sí, claro. Ricardo Torres Bombita, efectivamente.
Emilio, aquí, hermano
aquí
mayor.
Aquí está la calle muy cerca de donde nació, en la calle Alcázar de Toledo. Sí.
Rafael, que usted tiene, usted es el dueño del cine Tomares.
Uno de los tres dueños, somos tres hermanos, y yo soy, digamos, la cruz de guía de la cofradía, pero somos tres hermanos.
Porque es un cine familiar, entonces, de antes.
Sí, un cine familiar, que es el secreto nuestro, que somos muchas familias, muchos miembros, y entonces entre todos nos juntamos y la unión hace la fuerza, y así llevamos, pues, 58 años con el cine de verano.
Madre mía, o sea, que lo empezó su padre, pero usted es muy joven.
Hombre, ya, un joven. Yo ya tengo 76
pues,
años.
Chaval, claro. Sí. Pues no le digo.
Podrían ser 77, o sea que no.
Pero bueno, estamos con el cine desde el año 57. Sí. Hemos cumplido 65 años de cine en Tomar de la familia Cansino.
¿Qué le gusta más? ¿Qué le gusta a usted más, el cine de antes o el de ahora?
El cine de antes.
El de antes.
El cine de... El cine de antes, pues el cine era el clásico, el puro, ahora está muy bien, hay que reconocer que la técnica, muchos saltos, muchos efectos especiales, pero claro, la base del cine y la categoría de lo que es el cine puro es el cine antiguo, o sea, el cine más de antes.
El cine clásico, ¿sabes? el que llamamos ahora clásico, claro.
Sí. Hombre, ahora está muy bien. Pero muchas veces, claro, tanto salto y tanto efecto especial...
Hay directores de cine que dicen que hay demasiado verde, es decir, que hay mucho croma, es decir, que hay demasiado efecto visual, que es que no hay decorados reales, que es que... Sí, tiene razón.
Y usted, es tremendo. Rafael, con todos los años que lleva poniendo películas, ¿alguna tuvo de esas que dijo, uy, esta no la podemos quitar de proyectarla un día y otro y otro y otro y otro?
Hombre, fueron muchas películas durante tantos años, aquellas películas de Lo que el viento se llevó, el Cubadi, Los diez mandamientos, en fin, las películas aquellas clásicas, sí, que repetíamos. Bueno, Lo que el viento se llevó fueron 7 reposiciones.
¿Ves? Claro.
7 solo reposiciones. Madre mía. Del cara cable con la Vivien Leigh subiendo esa escalera roja. Eso fueron 7 reposiciones de Lo que el viento se llevó. Madre mía. Sí, lo recuerdo perfectamente. Lógicamente, claro, las clásicas de toda la vida, Lo que el viento se llevó, los diez mandamientos, el Benú, claro, eso son películas que marcar alguna época.
Claro.
¿Y las españolas?
Sí.
Españolas, hombre, las películas nosotros españolas, nosotros, las películas de Lola Flores, de Joselito, de Marisol, entonces eran para nosotros películas muy comerciales, claro, porque es que con una época muy buena, cuando aquella de Joselito, de Marisol, y entonces fue una época muy buena de cine español.
También le tocaría algo de destape, ¿no? Aquellas películas de los 70, hombre, de Destapillo de verano, y eso.
¿Tú crees que cine de verano había de eso?
Pues yo vi una que era Tocata, ¿sí?, y Fuga Lolita. ¡Ostras! Con Amparo Muñoz y Arturo Fernández. Total, nada, aquello, vamos, con 16 años no te digo cómo me fui.
Javier, yo fui a ver La Gran Familia, éramos más pequeños porque pensaba mis padres y todos los tíos nuestros que era una película de familia.
Uy, qué bien.
Esa es la película favorita de Paloma Gallego,
sí,
La Gran Familia.
Sí, mi película favorita.
Ven y te sorprenderás. Pues sí.
Sí, sorpresa. Que da el cine.
No era La Gran Familia, el retrato de familia. Claro, estaba Miguel Bosé, que se desnudaba, el otro también se desnudaba, el otro se desfiló en la Faltoyana, allí se desnudaba todo el mundo, y nosotros ahí enanos, porque estábamos viendo una película de familia. ¡Bien! ¡Alegría!
No, yo llegué a ver cómo se aplaudía cuando se le caía la toalla a Amparo Muñoz, hace todo el cine. Sí. ¡Bravo!
Rafael, que a usted esto del cine, ¿por qué le dio por poner a su familia un cine de verano?
Bueno, mi padre era un entusiasta del cine, un aficionado tremendo, sí, y entonces pues tenía también un amigo que era don Antonio Morcillo, que era técnico en radio y maestro de escuela, y resulta de que le dijo: Rafael, ¿por qué no pone usted un cine? Porque en Tomar había un cine de verano, un cine de verano, pero claro, no había cine de invierno. Y entonces pues mi padre ya tenía hecho la casa, y entonces don Antonio Morcillo le metió el gusanillo de poner un cine de invierno en Tomares. Y entonces cogió mi padre de la casa, pidió las paredes, ¿sí?, y entonces la casa era amplia, con un buen patio, ¿sí?, y entonces pues decidió hacer el cine de invierno en el año 57.
Casi nada.
Y claro, resulta que la gente le decía: Rafaelito, mi arma, ¿cuándo vas a poner un cine de verano, que hace mucho calor?
Sí.
Entonces mi padre quería mantener el cine de invierno a toda costa, como es lógico, sí, y abrió unas ventanas grandes a derecha y izquierda para que entrara el viento, pero claro, el aire entraba, pero estaba, era insuficiente. Lógicamente, por muy grande que eran las ventanas, imposible. Claro, y entonces, claro, en el 64, pues decidió comprar esta parcela de 1000 metros cuadrados, donde estoy yo hablando desde ahora, que estoy viendo las butacas, los veladores y la pantalla CinemaScope que tengo de 72 metros cuadrados, 12 metros de larga por 6 metros de alta.
Sí, sí.
Y la estoy viendo, estoy hablando contigo y estoy viendo la...
Qué alegría de haberla, ¿eh? ¿A que sí, Rafael?
Y entonces mi padre ya, para más cosas, yo tenía entonces 11 años, yo nací en el 46, y entonces ya mi padre, cuando fui yo a casarme, dice: mira, hijo, te voy a hacer la casa allí en la parcela del cine de verano. O sea que entonces, si yo ya tenía el cine en la sangre, pues imagínate, ya casado. O sea que el patio de mi casa es el patio del cine de verano de Tomares.
Madre mía.
Qué bonita historia.
O sea que tengo...
O sea, sí, claro, sí. No,
que iba a decir que, claro, toda la vida dedicado al cine, además de generaciones de la misma familia, ¿sí?, hombre, habrán tenido que ir adaptándose, porque igual que dice, me gustan las pelis más de antes, pero sí, técnicamente habrán tenido que ir adaptándose por etapas, ¿no?
Pues sí, lógicamente, claro, ya la última etapa cito de que en el 2015, pues ya decidieron que el celuloide ya, pues no se hacían películas ya en celuloide, en 35 milímetros, y entonces ya tuvimos que coger, alquilar un proyector digital, y entonces...
Qué pues, pena, ¿verdad?
Pues, hombre, las películas, claro, teníamos la cosa de toda la vida del celuloide,
sí,
pero lógicamente, claro, la técnica... Esto de,
luego ya se le ven todos los granos al actor, se le ven todos los poros abiertos, se ve todo, eso es terrible. Sí, hombre, es que se pierde esa magia del cine de antes.
Estamos en contra del píxel, sí, completamente en contra del píxel.
Totalmente. Rafael, adelante.
No, hombre, que claro, hay que reconocer que la técnica, lógicamente, con lo que nosotros hemos sufrido con las copias, que nosotros venían con las copias, claro, venían en los pueblos y ya habían pasado unos años y las copias venían muy estropeadas. Entonces estaban los cortes, los saltos, hacer los recortes. Y claro, lógicamente con el cine digital, pues lógicamente eso ya desaparece, la perfección es total y absoluta, hay que reconocerlo. Pero claro, esa magia del 35 milímetros de los proyectores, que los tenemos todavía puestos en la cabina. Claro. Y de vez en cuando nosotros damos películas que compramos por internet en 35 y le damos... Vamos, le damos vida a esa
película. Ah, qué chulo, qué bonito.
Seguro que se acuerda don Rafael cuando tenía que ir, que le mandaban la película desde Madrid o Barcelona por autobús o por tren, que tenía que ir a recoger aquellos sacos donde venían los rollos de película, sacarlos.
No pesaba los sacos.
Yo es que trabajé en el cineclub del Colegio Mayor San Pablo, los años 80, entonces íbamos a buscar la película Lázaro Films, ¿os acordáis aquel?
Lázaro Films, ¿no?
A buscar los rollos, prepararlos. Bueno, en fin, tú dile ahora a estos que ven en el iPhone, ven la pantalla, ven directamente la película. ¿Cómo ha cambiado todo, Rafael? Que le animamos mucho a que siga con ese cine, de verdad. Claro, hasta nos ha dado una idea que le vamos a dar un premio desde Amigos de los Teatros Históricos, le vamos a dar un premio. La mañana lo digo públicamente.
Muchas veces hablando con mis amigos le digo que hablamos entre nosotros que nos deberían dar el Oscar.
Vamos
a tanta constancia por el cine tomar, son 65 años de cine, que se dice pronto, los 65 años de cine. Nosotros terminaba la temporada de invierno, cogíamos las máquinas para el verano. Terminaba el verano, cogíamos las máquinas para el cine de
todos los días del año, además. ¿Algún día cerrarían ustedes, no? No lo sé, el 1 de enero, el 20...
Y el Semana Santa que se cerraba, ¿se acuerdan? Bueno, Jueves Santo, Viernes Santo, eso pues, estaba prohibido dar cine.
No, pero si por era nosotros, la sábana sagrada y esas cosas, sí se podían dar
se cerraban.
¿Se cerraba también?
Sí, madre, el Viernes Santo se cerraba.
Qué vida más horrible.
El día que recuerdo yo que no hubo cine es cuando asesinaron a Carrero Blanco.
¡Anda!
¿Qué dices?
73.
Ese día el cine se acabó.
Sí, sí.
El día
sí.
que mataron a Carrero Blanco.
22 de diciembre del 73, sí.
Se asustó,
sí,
el padre, su padre se asustó, sí.
Ese día dice, no, el cine, hoy no hay cine. Entonces, los demás días, Semana Santa y todo, pues bueno, nosotros siempre dábamos cine, siempre, siempre. Nunca hemos cerrado. O sea, de vacaciones nosotros, nunca, siempre, siempre cine.
Rafael, el ambigú, ¿cuándo lo pusieron ustedes?
El ambigú lo pusimos
nosotros. Qué bonita palabra, sí.
El ambigú siempre, y teníamos también el cine de invierno, lógicamente el ambigú, sí. Y ahora aquí en el cine de verano, pues claro, tenemos el ambigú, las tapitas, la hamburguesa, el cernito.
Olé.
Y entonces, claro, entonces, y luego los veladores, y entonces estás tú tomando tu cervecita fresquita, de la Cruz Campo fresquita, con tu pinchito, con tu hamburguesa, y entonces es la bendición.
¿Tiene usted anís bombita? ¿Tiene el anís bombita allí o no? Que si tiene el anís bombita, el anís bombita. Que si
el anís bombita. Oye, pues no, el anís bombita. El anís bombita, no. No tenemos el anís bombita, ¿no?
Bueno.
Y antes...
Sí, Paloma.
No, que voy a decir... A ver, no por ser mal pesada, pero ¿quién no ha ido al cine alguna vez? Pues en la última fila, para cogerse la mano. Con
uy, cogerse la mano.
Dicha. Cogerse la mano y punto. ¿El cine de verano da para ligar? O claro, a ver, es de noche, pero está todo más a la vista. Se liga un poquito menos. Esa labor de control, Rafael, ¿se la ahorran en el cine de verano o no?
El cine de verano, lógicamente, claro, es lo que me está diciendo, claro. Lógicamente, claro, la misma, porque estas noches de luna llena, que hasta la luna nos alumbra y nos parece que es una luz. Tenemos luna llena esta noche y resulta de que la misma luna alumbra y digo, caramba, parece una luz que tiene y es la luna. Entonces, claro, no es lo mismo que claro que las salas de invierno, el cine de ya es diferente totalmente.
Ajá. Sí, pero
vamos, fue un negocio de los cines de invierno, también las parejitas, porque claro, también era un tiempo. Ya no necesario ir a un cine de invierno.
¿La parcelita también tiene algún hueco así con donde no llega ni la luz de la luna?
Madre mía, Arturo, de verdad, ¿eh?
No, es
buscando rincones.
Detrás de la pantalla.
Soterrado incluso.
Sí, claro.
Umbroso.
Para eso no vas al cine.
Claro. Bueno, es que la gente va al cine a lo que va también.
Rafael, que que digo yo que Margarita Carmen Cansino, ¿a usted qué le toca? En el buen sentido de la palabra, en plan familiar.
Son palabras mayores. Margarita Carmen Cansino, Rita Hayworth, ella nació aquí en Castilleja, muy cerquita aquí de Tomares, del pueblo de Tomares, Castilleja. Su padre era Eduardo Cansino.
Su tío Rafael Cansino Asén, si no me equivoco, también, ¿no?
También Cansino Asén, también.
El maestro de Borges.
Sí.
Efectivamente. Sí. Pero entonces ya mi padre ya me decía Dice, ya, nosotros somos... Bueno, y eso, y en Castilla de la Cuesta, que hay mucho familia Cancino, pues somos familiares lejanos, pues de Margarita Carmen Cancino, Rita Hayworth. Bueno. Entonces, eso a nosotros nos da la alegría de, bueno, llevamos la cosa de la sangre de, claro, de claro. Rita Hayworth, de la afición por el cine. Y el
ella lleva cine, su sangre, ella, eso, Rafael. Eso. Cuidado, cuidado. Sí. Que por eso la hizo especial. Sí. Que pondrían sus películas, se pondrían sus películas, claro, las de la prima.
Menuda fue la Gilda. La Gilda que.
El guante.
Sí. Bueno, el guante, Cuba. Aquello era gravísimo. Eso que se quitó el guante en Gilda, que yo era gravísimo. Hay que ver lo que hemos sufrido los cines y las empresas con la censura ahí. Bueno, eso es punto y aparte. Eso ya es lo más grande del mundo. Pero bueno,
¿os acordáis al final de Cinema Paradiso, no? Cuando ya se ha muerto él, que le deja un rollo de película y es todo lo que habían cortado. La
todos
censura,
los besos,
qué maravilloso,
la censura.
Sí. Qué escena más buena, los recortes de los besos de los protagonistas. Sí. Qué película, eso, Cinema Paradiso y Cinema Tomar es igual, estamos identificados también con esa película.
Qué grande, qué grande.
Porque el amor por el cine, el cariño por el cine, la pasión por el cine.
Sí. Y Rafael, ¿su película cuál es? La película suya que no dejaré de ver una y otra vez.
¿Sabe? La película, la que me...
¿Su preferida?
Sí. Hombre, a mí yo con 76 años, mi padre me llevó por primera vez a Sevilla, al Teatro Cine Álvarez Quintero, para ver La Túnica Sagrada.
Vale.
Y claro, yo, un chiquillo, viendo esa proyección en Cinemascope, La Túnica Sagrada, y viendo esa película, a mí me marcó para toda mi vida La Túnica Sagrada. Después hicieron otra que era el de Metro y los Gladiadores, y después otra de Príncipe Valiente, claro, en Cinemascope, impresionante. Claro. Entonces resulta que esas películas me marcaron a mí para toda mi vida.
Es que no
La Túnica Sagrada de Metro Dadora y El Príncipe Valiente, es, la habré visto yo ya 14 veces ya aquí que las tengo grabadas. Y esas me marcaron a mí para toda mi vida.
Que no me extraña, siendo un chiquillo que en aquella época no había ni tele ni nada, y aquello tuvo que ser algo fascinante, alucinante, como de otro planeta, ¿no? Una experiencia increíble. Rafael Cancino, ha sido un placer, inmenso. Sí. Inmenso. Pues dentro de 10 años le vuelvo a llamar porque ya habrá cogido la madurez y ya le volveremos a llamar, ¿eh?
Ya por fin será mayor.
Aguante, resista y en Tomares.
Sí.
Que hay casta taurina.
Resistiremos mientras podamos. Mientras Dios lo quiera, vamos para adelante. Hasta que Dios quiera.
En Cinema Tomares, Rafael Cancino. Un abrazo grande a usted y a sus hermanos.
Muchas gracias. A usted y a 1-0. Gracias.
Hasta luego.
Felicidades.
Qué bonita profesión, ¿no? Qué bonito el haber nacido en un lugar donde luego tienes un cine de verano y es tuyo. ¡Buah! Vamos, yo hubiera disfrutado como una enana. Que Javier López Galiacho, que es un placer tenerte en el programa.
Ya se nos ocurrirá algo, ¿no?
Para
volver a reencontrarnos, que ha sido un lujo.
Por supuesto.
Estar en este Albacete en Onda Cero con Paloma, con Javier, con Arturo y con una maestra de la radio como es Begoña Bola.
Muchas gracias. Te traigo todos los días para subir la autoestima.
Ha sido a gusto.
Has cometido un error.
Pide algo más.
Javier López Galiacho, un beso enorme. Feliz
Muchas
verano.
Gracias.
Arturo Tellez, compañero, que te escuchamos a las 3 de la tarde.
Venga, guapetón.
A Javier le dejamos aquí y Paloma, te damos asueto porque hoy no hay tampoco terraza, que tenemos fútbol.
Así que buen fin de ya buen fin de a todos.
Venga, un beso grande también. Hasta el lunes, Paloma. Seguimos en Más de Uno. Ahora, el boletín.